En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Lamentamos tener que empezar así, pero vuelven los conflictos.
El grupo terrorista palestino Yihad Islámico advirtió el jueves que reanudarán los ataques contra Israel después que 5 de sus miembros cayeran en un enfrentamiento armado con soldados israelíes durante una incursión en un campamento de refugiados de la ciudad de Tulkarem. Esas muertes y las amenazas de represalia del grupo armado Yihad Islámica pusieron fin a la tregua que acompañó la retirada israelí de 25 asentamientos judíos de la Franja de Gaza y Cisjordania. El líder palestino Mahmoud Abbas pidió a los terroristas que no usen las armas y que respeten una tregua que comenzó hace 6 meses, aunque también acusó a Israel de una provocación premeditada. Los soldados perseguían a varios prófugos de Yihad Islámica, que en los últimos meses perpetró 2 ataques suicidas en Israel.
La redada fue efectuada el mismo miércoles por la noche y ocurrió horas después de que un palestino matara a puñaladas a un seminarista judío británico en la parte antigua de Jerusalén. Aunque al parecer ambos incidentes no estuvieron relacionados, hay que dar la voz de alarma. Parece que la tensión está volviendo a la zona. Ya saben, 3 pasos hacia adelante y esperamos que uno solo para atrás. Estamos ahora un poco hacia atrás, esperando a volver a avanzar. En todo caso, es destacable la intervención de Abbas en la medida en la que ha pedido que se respete esta tregua y, por otro lado, las autoridades religiosas acceden a solucionar otro problema que se planteaba con la desconexión.
La agencia EFE informó que las tumbas de los 48 israelíes muertos en Gaza, la mayoría en ataques de las facciones palestinas, serán trasladadas a partir del próximo domingo a cementerios de Israel por acuerdo de sus parientes con el ejército. El traslado de los restos, que va contra el ritual hebreo, que prohíbe expresamente mover los huesos de los muertos pues equivale a deshonrarlos, fue autorizado por un dictamen del rabino jefe de las Fuerzas Armadas, el brigadier general Israel Weiss. Los restos serán enterrados en el cementerio de Nitzan, al norte de la Franja de Gaza, y en Jerusalén. Pero los desalojados, muchos de los cuales no saben aún dónde se establecerán con sus familias, podrán escoger cementerios en las localidades donde residan.
Según informó el diario Yedigot Aharonot, parece ser que uno de los argumentos básicos para llegar a un acuerdo fue el de que si quedaran las tumbas en el cementerio comunal, los restos podrían ser profanados por los palestinos. Pues honestamente mejor que hayan llegado a ese acuerdo, de lo contrario lo otro hubieran sido imágenes muy difíciles de digerir. Por otra parte, Israel ya anunció la fecha en la que entregará la total responsabilidad de la zona desconectada. Será entre el 10 y el 20 de septiembre. Tienen muchos deberes por delante los palestinos, uno de ellos el económico. Al respecto, la ONU ha publicado un estudio.
El Producto Interior Bruto de los territorios palestinos ha caído en los últimos 5 años el 15% y la renta por habitante el 33%, según cálculos de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Desde el inicio de la Segunda Intifada, hace 5 años, el paro en la Franja de Gaza y Cisjordania ha alcanzado el 33%, mientras que el 61% de los hogares viven por debajo del límite de pobreza. Por ello, en su informe anual sobre las actividades de asistencia en los territorios ocupados, el organismo de la ONU apuesta por potenciar la formación de instituciones capaces de atender las necesidades de un Estado palestino de próxima creación, en vez de pretender únicamente reformar un gobierno de transición.
Ojalá consigan levantar la economía, básicamente porque una economía saneada, aparte de hacer bien a los palestinos, obviamente, no puede sino beneficiar a sus vecinos. Y estamos convencidos de que 2 pueblos contentos pueden llegar mucho más fácilmente a la paz, a acuerdos y entendimientos. Y pronto las visitas oficiales empiezan a sucederse.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, visitará entre los próximos días 5 y 7 de septiembre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, en el que será el primer viaje del jefe de la diplomacia española a la zona desde que finalizó el proceso de descolonización de los asentamientos en Gaza. Fuentes diplomáticas informaron a la agencia EFE del viaje del ministro, que partirá el día 5 de septiembre de Madrid para entrevistarse al día siguiente con autoridades palestinas en Ramallah y Gaza. A continuación, el día 7, Moratinos visitará Tel Aviv y mantendrá un encuentro con autoridades israelíes.
Es importante que la comunidad internacional muestre su apoyo y ayude a ambas partes, de modo a asegurarse que todos cumplen su parte del trato. Y ahora cambiamos de tercio, Francia vuelve a traernos dolores de cabeza.
La cantante judeo-francesa Shirel fue abucheada por un grupo de jóvenes que le gritaron muerte a los judíos durante un recital en Francia. Shirel se había presentado en la estación de tren al norte de Lyon interpretando una versión de Jerusalén, una de las canciones de su primer álbum. El concierto organizado por la primera dama francesa, Bernadette Chirac, terminó en alboroto y disturbios provocados por un grupo de jóvenes antisemitas que abuchearon a la cantante.
Nada nuevo bajo el sol, pero recordemos que en Francia este año bajó espectacularmente el número de atentados antisemitas. Quisiéramos creer que nada va a venir a aguarnos esta alegría, así que damos esta noticia como un recordatorio de lo que puede llegar a ser si no se frenan estos actos desde la raíz. Y ya que estamos denunciando el antisemitismo, nos vamos a un país que últimamente nos preocupa mucho.
Los líderes judíos ucranianos han protestado por lo que consideran la respuesta inadecuada de las autoridades a una reciente oleada de propaganda antisemita. Los nacionalistas de extrema derecha ucranianos pidieron recientemente al presidente Viktor Yushchenko que abriera procedimientos criminales contra los que ellos tildaron de judeonazis, designando con este nombre a los rabinos y a algunos de los principales textos de la literatura judía. Además, acusaron al judaísmo de ser una religión misantrópica y pidieron a la población que no comprara productos con certificación kasher. Las autoridades judías han pedido una pronta y firme respuesta, en especial contra la editorial Maup, responsable del 70% de las publicaciones antisemitas del país.
Lo cierto es que la situación de Ucrania es grave. Hemos dado ya la voz de alarma en varias ocasiones. Claro que parte del problema es una cuestión meramente política de partidos de derecha nacionalista que buscan derribar al presidente, hasta ahora sospechoso, según ellos, de ser amigo de los judíos. Esperamos pronto dejar de tener que hablarles de esta ex república soviética en estos términos, pero mientras siga esta escalada no podemos dejar de hacer todos los saltos en el camino que sean necesarios. Es nuestro modo de ayudar a denunciar. Y ahora, cultura.
El afamado bailarín Julio Boca ofrecerá su espectáculo A pedir de Boca, acompañado del ballet argentino. El presidente de la Benevirit Paraguay, Jack Fleischmann, y la ministra María José Argaña, de la Secretaría de la Mujer, brindaron una rueda de prensa en el Hotel Granados Park sobre esta destacada visita prevista para el sábado 24 de septiembre en el Teatro Lírico del Banco Central de Paraguay. Fleischmann manifestó que, además del valor cultural del evento, el mismo permitirá cumplir con uno de los principales objetivos que constituyen la razón de ser de la organización que él preside, que consiste en ayudar a los sectores más necesitados y desprotegidos de la sociedad de su país. El excedente será a total beneficio de las iniciativas productivas de las mujeres rurales jefas de hogar.
Aparte de lo solidario, ya saben, cuando tenemos estas noticias culturales siempre podemos decir que qué suerte, qué envidia la gente que está por ahí cerca y que puede ir a ver bailar, en este caso, a Julio Boca. Enhorabuena, Paraguay. Y seguimos con cultura.
Bagels y Bongos es el título del disco que, tras su reedición en 1959, vendió 2 millones de copias, uno de los primeros discos de mezclas judío-latinas que ha sido de nuevo reeditado. En noviembre, Rebot Stereophonics, la discográfica, planea continuar la saga con una antología de Moog, un antiguo sistema que experimentaba con música judía religiosa junto a música electrónica. Después, en primavera de 2006, aparecerá El violinista sobre el tejado se vuelve latino, de Joe Quijano. Las canciones serán reeditadas en CDs que incluirán entrevistas con los músicos y pequeñas historias de identidades híbridas, comunidades eclécticas, diálogos raciales y estilo musical, tal como declaró el cofundador de Rebot Stereophonics, Roger Bennett.
¿Hasta dónde puede llegar la fusión, como demuestra esta particular mezcolanza latino-judía? El caso es que latinos, judíos, no solo están unidos por lo político, sino también a la hora de disfrutar de la vida. Así que nosotros nos vamos a disfrutar un poquito. No olviden que ustedes y yo tenemos una cita en las noticias de los lunes. Y hasta entonces, pues ya saben, Shabbat Shalom, que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos.